Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Medio Oriente, conflicto entre Israel y Palestina a partir del ataque del grupo Hamas, que esto un poco inició estas contraofensivas que estamos leyendo, ¿no? Las crónicas de todos los diarios del mundo. Pero lo hemos convocado a alguien que sabe bastante del tema, que además también es un amigo de la casa, Néstor Suleiman, especialista en temas vinculados a Medio Oriente y además también es coordinador del Comité de Cooperación Latinoamericana Saharaui. Espero que lo hayamos presentado bien. Néstor, buen día. Painé Nocetti, Martín Paoltroni, te saludamos. ¿Cómo estás?
Gracias, buenos días. Sí, así es. Estoy coordinando el Comité de Cooperación Latinoamericano-Saharaui.
Bien.
Sí, como bien lo has dicho, hay una nueva escalada militar que se presenta en el escenario palestino, ¿no? Hay nuevas atrocidades del ejército de ocupación sionista. Y esto ocurre o ha ocurrido a lo largo de los 75 años de existencia de este Estado artificial que conocemos con el nombre de Israel. Y en esta situación también hay que destacar una buena performance de la resistencia palestina que terminó con este mito que habla de un Estado israelí invulnerable, ¿no? Según el primer Netanyahu, el primer premier israelí Netanyahu, esta es una guerra abierta. Y para que tengamos una idea de lo que está ocurriendo, ayer le tocó el bombardeo a un hospital palestino donde murieron algo más de 500 personas. Y para que tengamos una idea de la catástrofe que está ocurriendo hoy en Gaza, los camiones refrigerantes de alimentos hoy son utilizados como espacio para alojar los cadáveres. Es decir, se trata de morgues ambulantes, ¿verdad? Es decir, esto ocurre habida cuenta que, bueno, los hospitales ya no tienen espacio para alojar a los muertos, fundamentalmente civiles, ¿no? En esta embestida del Estado sionista. Esas cuestiones terminan violando las convenciones internacionales de Ginebra que tratan sobre los asuntos vinculados a la guerra.
Néstor, buen día.
Sí, querida.
Una pregunta.
Buen día.
Había algunas lecturas que hablaban de cierto acercamiento entre los gobiernos de los dos países o de los dos territorios en este último tiempo y que un poco la respuesta de Hamás, de esta organización, tenía que ver con impedir esa posibilidad de pacificación entre estos dos territorios. ¿Cómo entiende esa previa usted?
Mire, hay varias hipótesis que se están manejando, ¿no? Y algunas de ellas hablan sobre algunos arreglos y acuerdos en las trastiendas, hablan de la cuestión permisiva de la inteligencia israelí para esta situación que se ha desatado. Acá lo que hay que entender que, como decía Frantz Fanon, ¿no? Cuando analizaba la revolución argelina, los actos de la resistencia palestina son actos desesperados, pero con alto, digamos, contenido revolucionario. Lo que ha hecho la resistencia palestina es frenar estos acuerdos de Abraham, estos acuerdos que llaman a restablecer relaciones diplomáticas entre algunos países árabes con Israel. Por ejemplo, bueno, Marruecos restableció a cambio de que Estados Unidos, que fue un poco el patrocinante de estos acuerdos de Abraham, Estados Unidos abriera un consulado en el Sáhara Occidental ocupado por la monarquía corrupta marroquí. También comenzaron las relaciones bilaterales, Sudán, Bahrein, Emiratos Árabes. Arabia Saudita estaba negociando esta situación y lo que ha hecho la resistencia palestina es, digamos, bloquear esas aperturas de algunos gobiernos árabes con el Estado de Israel. Y esto tiene que ver con los acuerdos de Abraham. Pero también hay que entender que la resistencia palestina en esta situación está sola, no puede contar con ninguno de los gobiernos o regímenes árabes de la región de Oriente Medio, o si ustedes prefieren, creciente fértil. Por un lado, ¿qué pueden esperar del gobierno sirio, por ejemplo? Que está muy preocupado la dinastía de Al-Assad en conservar el poder, que ya lleva más de 5 décadas, ¿no? En lugar de brindarle una mano al pueblo palestino. Fíjese que en estos días hubo dos ataques de la aviación israelí en contra de los aeropuertos de Damasco y Alepo. Bueno, y esto ocurrió, también es importante hablar de otro actor que está en la zona, y esto ocurrió con una pasividad bastante destacada y curiosa de las fuerzas rusas acantonadas en las bases militares en Siria, que al parecer están preocupados por defender a la dinastía de al-Assad y no finalmente defender la soberanía de Siria, ¿no?
Néstor.
Digo defender la dinastía de al-Assad porque las fuerzas rusas en Siria se encargan de aplastar cualquier insurrección popular en contra del gobierno de al-Assad.
Néstor,
sí, escucho, perdón.
Obviamente para la audiencia que quizá no está especializada en Oriente Medio, es claro, ciertamente complejo entender, ¿no?, algunas dinámicas de la política.
No es complejo. Lo que pasa es que hay que escuchar todas las campanas.
Sí, sí, sí. Por eso
hay que fijarse bien la situación, el cuadro de situación que se está dando en el lugar. Hay que ver cómo juegan los actores. Joven, también han dicho que la Hezbollah estaría de acuerdo y la teocracia persa estaría apoyando a Hamas. Si realmente el gobierno teocrático persa quiere apoyar a Hamas, debería entregarle a Hamas el parque bélico que le entrega al Hezbollah y a los hutíes en el Yemen. Los hutíes es una comunidad que está en sintonía con la teocracia persa y que tiene una batería de misiles que desde el norte del Yemen llegan hasta las puertas de Riyadh, en Arabia Saudita, de la capital. Ese material Hamas no lo tiene. La resistencia palestina no lo tiene. Y si Hezbollah está tan interesado en participar en este conflicto, que ya comienza a utilizar sus baterías para descomprimir la situación en Gaza. Y no llevar adelante algunas escaramuzas en la granja de Sheba,
Néstor,
que son territorios libaneses.
Yo lo voy a interrumpir un momento, porque...
¿Cómo no?
Porque esto que le decía Martín hace un momento, digamos, nosotros del otro lado, ni nosotros ni la gente que está del otro lado tiene un conocimiento sobre toda esta disputa. Yo lo que me pregunto todo el tiempo es ¿cómo hacemos para construir un escenario pacífico de aquí hacia adelante? Porque digo, es un debate que viene desde hace muchísimos años, que va increyendo en niveles de violencia y que en el medio hay dos pueblos, ¿no? O más de dos pueblos, te diría. Entonces,
claro,
¿cómo hacemos para caminar hacia tuya. ¿Cómo hacemos para el caminar contexto. Hacia un escenario pacífico?
Así es. Mira, Israel perdió todas las oportunidades de una salida pacífica, todas. Cuando se acordó en Oslo y en Madrid darle soberanía a la Autoridad Nacional Palestina en una determinada región de Cisjordania y Gaza, lo que ha hecho Israel es contestar a ese convenio, a ese acuerdo con nuevas colonizaciones judías de los territorios en Cisjordania. Bien, en el año 2007, mira, un intento muy importante, hubo un manifiesto de los prisioneros, un manifiesto de acuerdo nacional de los prisioneros que digamos, palestinos en Israel. Ese acuerdo lo firmaron prisioneros de Hamas, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y planteaban el reconocimiento de Israel a cambio de la independencia de un Estado palestino, es decir, en la región de Gaza y Cisjordania, volver al proyecto antes del 67, y una convivencia pacífica entre los dos Estados. Israel esto no lo aceptó, porque la naturaleza del sionismo es realmente segregacionista, racista.
O sea que para su lectura no existiría posibilidad de pacificar la región y que esos pueblos puedan convivir en una posibilidad pacífica.
No, claro que existe, siempre y cuando Israel guarde sus posiciones radicalizadas y acepte la creación del Estado palestino independiente. Mire, señorita, el Estado palestino independiente solo abarcaría el 22%
del
total de la Palestina histórica.
Sí, entiendo.
El 22%. Sin embargo, ni ese pedazo de territorio le quieren dar a los palestinos. Entonces, la intransigencia está del lado israelí, no del lado palestino. Hubo muchos intentos de negociación, de aceptar la entidad israelí de parte... Bueno, la OLP modificó su carta orgánica, su carta constitucional, digamos, donde, bueno, en su primer momento hablaban de la destrucción del Estado de Israel. Bueno, plantearon ya a partir de los a mediados de los años 80 la aceptación...
La convivencia, de la claro.
Y bueno, y entonces... ¿Dónde está el problema? El problema radica en la intransigencia de la dirigencia sionista. Está el problema.
Que es también la posición que sostiene la República Argentina, ¿no? Devolver a ese acuerdo de la ONU para que se respeten las fronteras y la constitución de los dos estados. Néstor, ha sido muy claro, le agradecemos como siempre.
Quería agregar un pequeño bocadito en relación a la Argentina. Me parece que una situación realmente descabellada, repatriar a ciudadanos que están afincados en Israel, que están trabajando en Israel, que están incorporados a la estructura del Estado sionista, que han elegido Israel como su verdadero lugar, su verdadera patria, en detrimento de su origen, ¿no?
Claro.
La Argentina, ¿no? Yo creo que me parece una actitud un poquito... descabellada el gobierno argentino llevar adelante estas políticas de repatriación de estos ciudadanos argentinos que portan doble de nacionalidad y que eligieron Israel como lugar de residencia, ¿no?
Está clara la posición. Le agradecemos este contacto con la radio pública.
Gracias a usted, muy amable ha sido.
Charlamos con Néstor Süleyman, especialista en temas de Medio Oriente, a propósito del conflicto bélico entre Israel y Palestina. Y esta última noticia que conmueve al mundo, en el día de ayer han bombardeado un hospital en la Franja de Gaza que ha dejado un saldo de al menos 500 muertos.